Hola amigos de MOR, de Management of Reality, la administración de la realidad. Estamos aquí para nuestro podcast, nuestro live. Estamos un poquito tardes, perdón, pero estuve viajando y entonces tuvimos que hacer el live el día de hoy. Hoy los quiero invitar a nuestra nueva plataforma de comunidad, que la tenemos en la plataforma school.com. Entonces, les voy a estar mostrando cómo es la plataforma y los queremos invitar a que se unan, porque en esta plataforma vamos a tener la oportunidad de interactuar con ustedes y justamente de crear una comunidad, una red en la que los fans de MOR, la gente que está interesada en el trabajo que estamos haciendo y que quisieran poder tener una interacción con otras personas que también están interesadas en este trabajo y que quieren compartir información, que nos quieren hacer preguntas, tener una relación un poco más cercana con nosotros, poder aprender un poco más de lo que estamos haciendo y obtener distintos tipos de información y además acceso a todos nuestros contenidos, porque los que se unen a esta plataforma van a tener acceso absolutamente a todo con una cuota moderada mensual. Entonces, para todos ustedes que quieren un poco más de MOR, you want more, more, como diríamos en inglés, para eso hicimos esta comunidad. Entonces, voy a compartir la pantalla para mostrárselas y luego ya pasamos al tema de hoy. Entonces, miren, les comparto y ahí está. Miren. Esto que están viendo ustedes aquí es como la página de arribo de nuestra plataforma, de nuestra comunidad en school.com. Entonces, a donde tienen ustedes que ir es a esta dirección, www.school.com/FranciscoGilWhite. Y ahí es donde ustedes pueden inscribirse. Y la membresía es de $20 al mes. Y en esta pestaña que ustedes tienen aquí en la izquierda superior, donde dice Community o Comunidad, es donde se ve todo lo que estamos mostrando ahorita. En esta barra que está aquí arriba, ustedes pueden contribuir cualquier cosa, ¿no? Y le pueden poner cualquier título a lo que escriben. Miren, ya no puedo escribir. Cualquier título. Y esto es, queda visible para el resto de la comunidad. Aquí habría que escoger una categoría, ¿no? Entonces, las cuatro categorías en las que lo pueden poner son estas últimas cuatro: preguntas y debate, libros y documentales, ideas y sugerencias o testimonios. Esas cuatro están disponibles para ustedes. Las cuatro de arriba son para que nosotros las lancemos. Ustedes sí las van a poder ver como consumidores, pero solamente nosotros podemos lanzar estas primeras cuatro. Entonces, vamos a suponer que yo escojo aquí ideas y sugerencias, lo posteo y queda publicado aquí. Luego, si alguien quiere comentarlo, ¿no? Puede comentar ahí mismo, publicar el comentario. Y aquí lo pueden ver publicado. Es una especie de muro, como ya conocen ustedes de Facebook y algunas otras plataformas. Aquí arriba de donde se publican los posteos, pueden ustedes ver los filtros, ¿ok? Y si los abren todos, ahí están. Los últimos cuatro son los que ustedes también pueden generar. Estos son los cuatro que nada más podemos generar nosotros, los de arriba. Pero para filtrar pueden usar cualquiera de estos, ¿no? O sea, para consumir mensajes, cualquiera. Entonces, ustedes pueden ir ahí apretando cualquiera de estos para filtrar los resultados, ¿no? Dependiendo de lo que quieren ver. Y de este lado, pueden filtrar por los nuevos o los que están más rankeados o los que no han leído, etc. Bueno, en la siguiente pestaña, que es la que dice Classroom, ahí van a ustedes a ver distintas categorías de contenido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el curso Semitismo versus Antisemitismo, que es un valor de $2,500 mexicanos, todo disponible para ustedes con su membresía. Es un curso en 5 sesiones sobre el modelo de MOR, sobre toda la historia política de Asia Occidental, que ha sido una gran lucha entre dos grandes ideologías, según nuestro modelo, entre el semitismo y el antisemitismo, y eso les permite entender nuestra situación presente en este contexto histórico muy amplio. Eso es muy poderoso para entender qué está pasando. Tenemos entrevistas con invitados especiales, eventos especiales. Acá, por ejemplo, tenemos una serie de podcasts sobre las festividades judías. Ya hicimos Hanukkah, Purim, Pesach y vamos a tener muchas más. Todo mi libro, el collage, bueno, mi serie de libros, que van a ser 10 en total, van a tener acceso, por supuesto, a todo. Ya se publicaron 5 tomos, los que ya conocen esto ya están familiarizados con esto. Faltan 5 tomos de publicar, ya los vamos a empezar a publicar muy pronto. Todo se va a volver accesible para ustedes aquí, con su membresía. Tenemos una serie sobre las parashas. Cada semana estamos comentando la parashá de la semana. Todo va a quedar almacenado aquí, ordenado. Y tenemos entrevistas, en fin, todos nuestros contenidos aquí los van a tener ustedes organizados, de muy fácil acceso.
Francisco,
sí.
Discúlpame que te interrumpa. Algo muy importante que están preguntando por acá es que la comunidad ahora se encuentra a $10 al mes. Lo que decidimos hacer es el primer mes dejarla a $10 con un 50% de descuento. Ya para octubre va a subir a $20 mensuales.
Perdón, gracias, Joel. Se me estaba olvidando ese dato. Efectivamente, tenemos una promoción el primer mes de medio precio. Entonces, los que se inscriban a la comunidad en este mes de septiembre pagan $10 en vez de 20. Eso es correcto. Y a partir de octubre ya estamos cobrando el precio total de $20. Bien, entonces en esta pestaña de calendario tenemos las fechas de los Q&As, o sea, de las preguntas y respuestas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si se fijan, hoy lo tenemos en miércoles, porque por mi viaje tuvimos que cambiarlo a miércoles, pero normalmente siempre en martes, ¿no? Y si se fijan, el preguntas y respuestas empieza justo a la 1, es decir, terminando el podcast. El podcast es de 12 a 1 hora de la Ciudad de México. Y entonces, terminando el podcast, que está disponible para todo el público, nos venimos a School, al preguntas y respuestas, que es nada más para los miembros de nuestra comunidad. Entonces, termina el podcast, anunciamos que nos vamos a School para los miembros, y aquí adentro de la plataforma, los miembros van a tener la oportunidad de hacernos cualquier pregunta relacionada con el podcast o con algún otro tema que les interese, para que tengan una interacción más rica con nosotros y puedan seguir aprendiendo más. Y cualquier evento, cualquier conferencia, entrevista, etcétera, que vaya a suceder, también se anuncia en este espacio de calendario para que ustedes lo tengan presente y puedan agendarlo. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es miren, ya se unió uno de nuestros fans, Laura Morton. Gracias, Laura, bienvenida. Y entonces, esto es básicamente lo que va a ser nuestra comunidad. Esperamos que se vengan para acá. Vamos a poder tener muchas interacciones con ustedes. Y el podcast de hoy es un poco una demostración de la riqueza que van a poder ustedes obtener aquí, porque una cosa que nos interesa mucho es ayudarlos a que ustedes tengan mejores herramientas para contestar las mentiras que se están diciendo en todos lados, porque esto es algo que nos pide mucho nuestro público. Es, oye, entiendo lo que están haciendo, pero cuando yo entro en controversias personales con la gente, a veces me atoro, no sé cuál es la mejor estrategia para empezar a tratar de comunicarles el punto de vista que nosotros estamos defendiendo. Entonces, aquí les vamos a dar tips, les vamos a dar un poco de asesoría, materiales que ustedes pueden usar, estrategias, las mejores estrategias, etcétera. Y ustedes mismos van a poder interactuar unos con otros para apoyarse también sobre esto. Entonces, eso es básicamente School. Esperamos que se vengan para acá. Y les recuerdo, ahorita que terminemos el podcast, en 50 minutos que terminemos el podcast, justamente nos vamos a venir a School para todos los que se hayan apuntado. Ahí vamos a tener un preguntas y respuestas. Muy bien. Vayamos ahora al tema de hoy. No se me olvidó nada, ¿verdad? Ya fue todo.
Todo perfecto, Francisco.
Sí. Y entonces sigo con el tema de hoy. Bueno, miren, me interesó contestarle a un señor Martín Gack, que publicó un video expresando desacuerdo con mi posición. Quiero hacer una pequeña introducción a lo que dijo Martín Gack y luego vamos a ver el video de él y luego yo le contesto. Y me ha parecido útil contestarle porque nos permite abordar cuestiones fundamentales sobre lo que quiere decir investigar científicamente la verdad periodística y la verdad histórica, que es lo que hacemos aquí. Ustedes saben que yo a menudo les recalco la importancia de no creerme en nada. Esto puede parecer contraproducente para mí, porque pues yo me dedico a comunicar. ¿Por qué estaría yo diciéndole a mi público que no me crea? No les estoy pidiendo que piensen lo contrario a lo que yo digo. Lo que estoy diciendo es que no me tengan confianza. Es decir, que ustedes deben verificarlo todo. Aunque yo les caiga bien, aunque les parezca de entrada que parezco una persona honesta, etc., de todas maneras tienen que verificarlo todo. Porque si no hacemos este hábito de verificarlo todo, nos volvemos vulnerables a cualquier persona que nos quiera o a cualquier fuente que nos quiera manipular. Entonces, yo los invito siempre a consultar mis pies de página, a obtener los documentos y encima los animo a consumir todo mi material con afán de refutarme. De refutarme. ¿Por qué? Porque no se puede confiar ciegamente en nadie. Y a mí me interesa fomentar una cultura no de credulidad, sino de investigación. Debemos confiar en una información solo si no pudimos encontrar problemas de lógica y de evidencia. Esto se llama escepticismo y es la clave del pensamiento crítico. Es la clave de la libertad. Pero todos queremos torcer lógica y evidencia para confirmar lo que ya pensamos. Es una debilidad natural que todos tenemos. Se llama sesgo de confirmación. Luego, entonces, el pensamiento crítico requiere de una organización social. No lo podemos hacer solitos. Fulano busca errores en la lógica y evidencia de Mengano y Mengano en la lógica y evidencia de Fulano. Y ambos se hacen un favor, porque en este deporte, que se llama ciencia, el objetivo es eliminar los errores. Errores de lógica, errores de evidencia, errores de método. Pero todos, entonces yo quiero extender mi agradecimiento a este señor Martín Gack. Pues cuando yo dije que no hay hambruna en Gaza, él publicó un video diciendo que mi afirmación es falsa. Su reto y mi respuesta, entonces, son útiles para quienes gusten comparar y llegar a sus propias conclusiones, ¿no? El hecho de ver a una persona defender una posición y a otra persona defender la posición contraria y entonces poder comparar la lógica y la evidencia que cada uno está presentando, ¿no? Eso es justamente lo que es el proceso científico. Y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Ahora bien, para debatir en son de paz, es importante siempre extender al contrario el beneficio de la duda. Sería contraproducente, hasta grosero, acusar a Martín Gack, por ejemplo, de ser un propagandista asalariado por los yihadistas, ¿no? Entonces, yo digo que no hay hambruna en Gaza, yo digo que eso es propaganda de los yihadistas y de los medios occidentales. Él dice que no, él dice que sí hay hambruna en Gaza, ¿ok? Pero no sería ni cortés ni productivo que yo acusara a Martín Gack de ser él mismo un propagandista asalariado por los yihadistas. Porque pretender que se gana un argumento denostando al contrario, en lugar de atendiendo sus afirmaciones, pues es un error muy básico de lógica que los filósofos llaman ad hominem. Y es la jugada típica de quienes realmente no tienen argumentos, pero yo sí tengo. Además, suponer que Martín Gack habla de buena fe, genuinamente preocupado por el sufrimiento humano, es una cortesía básica y debo extendérsela siempre que yo no tenga evidencia, y no la tengo, de que los yihadistas le hayan pagado a Martín Gack. Basta, en todo caso, que Martín Gack se deje influenciar por los medios, que todo el tiempo acusan genocidio y hambruna en Gaza, para que él piense con convicción honesta que efectivamente hay un genocidio y hambruna en Gaza. Nadie le tiene que pagar. Él perfectamente puede creer esto honestamente, simplemente por la forma como lo influencian los medios. A mí me hubiera gustado que Martín Gak me extendiese la misma cortesía, pues él me acusa de ser un propagandista asalariado por el gobierno de Israel. No se imagina, por lo visto, que el pueblo judío es, para muchos de nosotros, el tesoro de Occidente, y que los israelíes son nuestros héroes por jugarse la vida en el frente protegiendo a los occidentales del peligro yihadista. Defendemos su guerra justa con gusto. No hace falta que nos pague el gobierno de Israel. Pero pasemos entonces a examinar la validez de las afirmaciones. Pues en el pensamiento crítico eso es lo único que importa. La evidencia en disputa es una fotografía del niño Muhammad Zakaria Ayub al-Matuk que publicó el New York Times. La fotografía muestra a una mamá con su niño y se afirma, primero, que el niño sufre desnutrición. Segundo, que eso es porque hay hambruna en Gaza. Y tercero, que la culpa de la hambruna la tiene Israel y no Hamás. Déjenme mostrarles esta foto. Ahorita la vamos a comentar. Entonces, aquí tienen ustedes la foto a la que se refiere Martín Gak. Hay varias fotos sobre el niño con su mamá. Y lo que afirmó el New York Times es que esta es una foto de un niño que está sufriendo desnutrición porque, según el New York Times, hay una hambruna en Gaza. Aquí está otra foto del mismo niño. Una más. ¿Okay? Entonces, estas fotos fueron muy impresionantes para el público occidental y convencieron a muchísima gente de que efectivamente el gobierno de Israel está produciendo una hambruna en Gaza. Lo que yo señalé, lo primero que yo señalé, es que, permítanme, es posible, ah, perfecto, estamos mostrando ambas cosas, perfecto. Entonces, nada más que yo necesito dejar de compartir, discúlpenme. En mi video, el video al que está respondiendo Martín Gak, yo dije que las tres afirmaciones del New York Times son falsas. Es decir, el niño no está desnutrido. Segundo, no hay hambruna en Gaza. Y tercero, las dificultades de los árabes en Gaza son responsabilidad de Hamás, no de Israel. Lo primero que señalé es que esta foto debe ser sospechosa de entrada porque la mamá no está desnutrida. La vuelvo a mostrar. Fíjense bien. No hay ninguna señal de desnutrición en la mamá. Por lo tanto, uno debió sospechar inmediatamente de esta foto, porque es casi imposible imaginar que una mamá va a permitir que su niño muera de hambre mientras que ella está comiendo. ¿Okay? Lo que uno se espera de una mamá es que le va a dar de comer primero al niño. Entonces, cuando hay una hambruna, pues los primeros en desnutrirse son los papás, porque le aseguran que sus niños puedan comer primero. Y en todo caso, si se están desnutriendo todos, pues entonces veríamos a la mamá desnutrida. Pero lo que es muy, muy difícil de aceptar es que uno podría encontrarse a una mamá que se ve bien alimentada y al niño muriéndose de hambre. Eso es casi imposible. Entonces, debimos todos haber sospechado inmediatamente de esta fotografía. Uno que sospechó fue el periodista David Collier, que es un periodista independiente. Y él lo que hizo fue demostrar que, según los registros médicos, este niño sufría una condición médica que afecta negativamente su desarrollo muscular y que por eso se ve tan delgado. Es decir, el niño no está desnutrido. También afirmé que el New York Times posteriormente había tenido que reconocer la condición médica del niño. Entonces pregunté, porque una vez que el New York Times corrigió y dijo, ah, sí, debimos haber explicado que el niño tiene parálisis cerebral y hipoxemia, y no lo mencionamos, ¿no? Entonces el New York Times emitió una corrección. Y entonces yo pregunté en mi video, dije, ¿quién monta un fraude cuando puede demostrar que dice la verdad? O sea, si realmente hubiese una hambruna en Gaza, pues sería una locura para el New York Times arriesgarse a ser exhibido como un mentiroso, como ya sucedió con este David Collier, que forzó al New York Times a corregirse, ¿no? Entonces, la pregunta es obvia. Si realmente hay una hambruna en Gaza y hay mucha gente en Gaza que puede tomar fotos y que tiene obviamente el deseo, pues toda la infraestructura de Hamas lo que quiere es que los medios ataquen a Israel para ganar para ganar la guerra propagandística, ¿no? Entonces, dado que hay más gente que suficiente en Gaza con la intención de producir material que dañe el prestigio de Israel, ¿no? Si realmente hubiera una hambruna en Gaza, pues lo más fácil del mundo es producir fotos de niños que sí se están muriendo de hambre. No hace ninguna falta montar un fraude. Y además es muy arriesgado para el New York Times hacer eso, porque le puede suceder lo que le sucedió, que es que se demostró que estaban mintiendo y se tuvieron que corregir. Entonces, el hecho de que el New York Times haya recurrido a un fraude, pues es la demostración de que no hay hambruna en Gaza. ¿No hay? Jamás los mismos directivos de Hamas hubieran proporcionado las fotos de hambruna al New York Times si realmente se pudiera documentar eso. Entonces, eso fue lo que yo afirmé. Y luego Martín Gak reviró con el siguiente video que ahora les voy a presentar. Y una vez que yo les presente ese video, voy a revirar. ¿Ok? Bueno, entonces veamos qué dijo Martín Gak. Les comparto mi pantalla, permítanme.
Francisco Gil White es un propagandista mexicano que se presenta con la cuenta Management of Reality, un nombre realmente casi confesional para un propagandista de un estado como Israel. Gerencia la realidad, y gerencia la realidad aparentemente para nosotros. Aquí está hablando sobre la hambruna en Gaza, escuchen.
Si hubiera realmente una hambruna en Gaza, con los recursos que tiene el New York Times, que es el periódico más importante del mundo, ¿por qué habrían de hacer una trampa para reportar la hambruna? Porque eso es muy riesgoso, porque si tú haces una trampa, haces un fraude, como hizo el New York Times, para hacernos creer que hay una hambruna en Gaza, pues te estás exponiendo al riesgo de que alguien te exhiba.
La foto a la que Gil White se refiere es esta, que se usó en la portada del diario para ilustrar la hambruna en Gaza. Y no hubo ningún tipo de fraude. De hecho, New York Times, después de críticas de otros títeres del sistema de propaganda israelí, lo que hicieron fue añadir la historia clínica del chico que sufre de parálisis cerebral, lo cual lo hace particularmente vulnerable a una hambruna. En otras palabras, lo que dejó de manifiesto el New York Times publicando la historia clínica del chico fue básicamente que Israel no solamente está dispuesto a matar a niños de hambre, sino que a matar a los niños más indefensos y en situación más delicada de hambre. Está dispuesto incluso a matar a los niños de Gaza que están enfermos. Pero definitivamente lo más interesante de esto no es la foto, sino que es Gil White, que está repitiendo casi palabra por palabra la misma desinformación, tanto sobre la foto y sobre el New York Times, diciendo que se retractó cuando el New York Times no se retractó en lo absoluto y no cambió la historia, de la misma forma que le están diciendo todo tipo de títeres de poliéster que están distribuidos tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina. Si uno se fija a todos estos agentes de propaganda israelí y de desinformación, no solamente están diciendo lo mismo, sino que lo están diciendo casi exactamente de la misma forma. ¿Saben a qué porcentaje? A casi 95% de coherencia y de similaridad en el mensaje que el resto de la red. Esto muestra un grado altísimo de coordinación y muestra que probablemente Gil White esté operando directamente como agente de la estructura de propaganda israelí.
Thank you. Bueno, lo primero que yo le recomendaría al señor Martín Gack es que cuando haga un video respondiendo a lo que afirma alguien más, se tome la molestia de consultar qué es lo que esta persona está haciendo, porque cuando él dice que Management of Reality se refiere a cómo yo le administro la realidad a la gente, pues obviamente que no ha ido a nuestra página web, no tiene la menor idea de lo que estamos haciendo, porque Management of Reality, la administración de la realidad, es un título que escogimos porque estamos investigando cómo los grandes medios nos administran a nosotros la realidad. Ese es el sentido de nuestro nombre. No como lo presentó él, que es exactamente al revés. Entonces, eso demuestra que no se tomó mucho la molestia de investigar qué es lo que estamos haciendo. Ahora bien, él afirma que el New York Times no se retractó, pero no produce ninguna evidencia al respecto. Basta un segundo, esto se investiga muy rápido. Aquí está lo que publicó el New York Times. Dice, después de publicar la foto, dijo el New York Times, ups, una disculpa. Uy, lo perdí. Aquí está. Dice, después de publicar la nota, dice el New York Times, aprendimos que el niño también tenía una condición médica preexistente. ¿Ok? Eso no es una retracción. O sea, no es una retracción decir, el niño que presentamos como desnutrido tenía una condición médica preexistente que no revelamos. Eso es una corrección, porque justamente lo que había documentado este periodista independiente David Collier era que el niño tenía una condición médica preexistente que afecta su desarrollo muscular. Y una vez que uno entiende eso, pues se explica por qué tiene sentido ver una fotografía donde hay un niño que parece desnutrido cuando la mamá obviamente no está desnutrida. Ahora sí tiene sentido. El niño no está desnutrido. El niño tiene una condición médica que impide su desarrollo muscular normal y por eso se ve muy delgado, anormalmente delgado, y la mamá no. Ahora ya todo tiene sentido. No hay hambruna. Es una simple condición médica. Entonces, aquí vemos que el New York Times efectivamente sí se retractó. Y también es importante señalar el contexto más amplio, permítanme. El contexto más amplio es muy importante. El autor de esa fotografía es un fotógrafo que se llama Ahmed Alarine. Él dice ser un fotógrafo freelance gazatí, con base en la ciudad de Gaza. Antes él estaba en Jabalia, pero pues Jabalia fue atacada y entonces ya no vive ahí. Ahora está en la ciudad de Gaza. Supongo que ahora está desplazándose a otro lugar también. Alarini colabora con agencias de noticias internacionales, incluida la estatal turca agencia Andalou, que me parece que es la que primero distribuyó esa fotografía. Y entonces él está enviando fotos a distintas agencias de noticias internacionales. Y fue él quien capturó esta foto que se volvió viral de este niño, Mohamed Zakaria Ayub al-Matouk. ¿Qué debemos de entender de todo esto? Bueno, lo primero es que la realidad de los medios en Gaza es la siguiente. Hamas, si no lo saben, se los explico, Hamas es un grupo terrorista, totalitario, genocida. Son orgullosamente genocidas. Ellos tienen en su constitución, explican que su objetivo es el exterminio de los judíos israelíes y más adelante la destrucción o esclavitud de todos los infieles. Y eso incluye a todos los que no son musulmanes, no tienen que ser judíos, se refiere a todos nosotros. ¿Okay? Esa es la ideología de Hamas. Son totalitarios, ellos gobiernan con un puño totalitario toda la franja de Gaza y por lo tanto ningún periodista opera ahí de manera libre. Todo el que tenga una cámara y logre difundir material internacionalmente desde Gaza lo está haciendo bajo la vigilancia y aprobación de Hamas. Esto no es especulación. Ha habido múltiples testimonios de corresponsales extranjeros, por ejemplo, del New York Times, de la Associated Press, de Le Monde, que confirman que sus movimientos y accesos son monitoreados por fixers de Hamas y que existe censura sobre lo que se puede fotografiar. Esto no es en absoluto asombroso, es perfectamente esperable. ¿Por qué? Porque Hamas es una organización terrorista totalitaria. Por lo tanto, los fotógrafos freelance en Gaza son casi siempre operativos directos de Hamas o locales que saben que serán ejecutados si cruzan las necesidades propagandísticas de Hamas. Entonces, el papel de las imágenes, como la imagen de Alarini sobre este niño, circulan precisamente porque sirven a la narrativa de Hamas. Si no lo hicieran, esas fotos jamás saldrían de Gaza. Entonces, el hecho de que los medios occidentales, el New York Times, la BBC, CNN, ABC, lo que sea, el hecho de que estén amplificando al instante esta imagen en particular, nos muestra cuán alineados están los medios internacionales con la guerra de mensajes de Hamas. El descubrimiento de este periodista David Collier de los registros médicos reales del niño, que mostraban condiciones preexistentes, no inanición, demuestra que esto fue un golpe propagandístico montado, supiera o no el fotógrafo todos los antecedentes médicos, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera que suponer que Alarini tuviera una mala intención. El punto es que su fotografía no sale de Gaza a menos que jamás no vea un beneficio en la foto, ¿okay? Ahora, el patrón más amplio. Esto no es nuevo. En 2014, Israel protestó porque muchas fotos de víctimas en Gaza, difundidas por fotógrafos freelance de Associated Press o de Reuters, habían sido montadas o manipuladas por Hamas. Lo mismo ocurrió en 2006 con el llamado hombre del casco verde en Líbano. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, con la foto que publicó el mismo New York Times al principio del conflicto en Gaza. El New York Times publicó una foto de un hospital que supuestamente habían destruido los israelíes. Y luego resultó que la foto del edificio destruido no era el hospital, era otro edificio. El hospital seguía en pie. El misil había caído en el estacionamiento del hospital, no en el hospital. Y además el misil era de los gazatíes. No era de los israelíes, era un misil que había salido de Gaza contra Israel, pero había fallado y había caído en el estacionamiento de aquel hospital en Gaza. Entonces, lo que hizo el New York Times fue publicar una foto de otro edificio, no del hospital, y le echó culpa falsamente a los israelíes de estar atacando hospitales. Cuando esto fue documentado, el New York Times hizo lo mismo que ahorita, se retractó en un espacio pequeño que casi nadie ve, y lo que se quedó en la memoria de todo el mundo fue lo que vieron en la portada. Entonces, técnicamente el New York Times se corrige, pero en la mente de casi toda la gente que consume información no hay ninguna corrección. Y la gente se queda con la impresión de que el gobierno de Israel es brutal y está actuando de manera desproporcionada y no se preocupa por las vidas de los civiles, etcétera, cuando la realidad es que la doctrina de pureza de armas de las fuerzas de defensa israelí, porque así lo llaman, ellos tienen una doctrina que oficialmente se llama la doctrina de pureza de armas. Y lo que eso quiere decir es que las fuerzas de defensa israelíes tratan de ser lo más estrictos posible con la ética del pueblo judío. En la práctica, esto resulta en reglas de engagement con el enemigo, que son demasiado favorables para el enemigo. Entonces ponen en peligro las vidas de los soldados israelíes de una forma que no es razonable. Entonces, son tan cuidadosos los israelíes con el esfuerzo de proteger vidas civiles del bando enemigo, tiran papelitos diciendo a dónde se tienen que evacuar, les avisan dónde va a ser la operación y a qué horas. Mandan muchos correos electrónicos, llamadas telefónicas. En fin, hacen lo posible por avisarle a la población civil de Gaza dónde van a hacer un operativo para que se puedan fugar a un lugar distinto y estén a salvo. Mientras que Hamas lo que hace es cortar cartucho y forzar a esa gente a regresarse a las estructuras que va a atacar Israel, porque ellos quieren producir bajas de árabes palestinos para luego tomarles fotos y enviarles esas fotos al New York Times y acusar que Israel es el responsable de esas muertes. ¿Okay? Lo mismo que está sucediendo aquí. Envían fotos de un niño que afirman que está desnutrido cuando en realidad no está desnutrido, y con eso arman la propaganda en contra de Israel. Es totalmente irrazonable imaginar que hay un fotógrafo de guerra independiente en Gaza. Eso no existe. Cada lente en Gaza es de Hamás o trabaja bajo la amenaza de Hamás. Por lo tanto, toda imagen de Gaza en los medios occidentales debe tratarse como propaganda potencial de Hamás, a menos que sea verificada independientemente con fuentes no controladas por Hamás, lo cual es casi imposible dado el régimen de acceso. Entonces, lo que hizo Martin Gak aquí fue, una vez que lo que publicó el New York Times, que viene de Hamás, no viene de otra fuente, viene de Hamás, Martin Gak decidió creerle a Hamás en vez de a David Collier, un periodista independiente occidental, ¿ok? Entonces, Martin Gak supone que los verdaderos propagandistas están en el Estado de Israel y que todos los que defendemos al Estado de Israel estamos recibiendo un pago del gobierno de Israel, en vez de suponer que el grupo totalitario genocida que gobierna Hamás, que está oprimiendo a la gente de Hamás y que ha tenido una política de asesinar a su propia gente con estas doctrinas de escudos humanos y de carnada humana, ellos son los que dicen la verdad. Yo no creo que esta sea una postura razonable, pero en todo caso, en esta acusación en particular, tenemos la evidencia de que el New York Times hizo un fraude y además de que se tuvo que corregir porque alguien se los demostró, y se vuelve verdaderamente asombroso que Martin Gak prefiera, a pesar de todo eso, la narrativa de Hamás, porque aparentemente él tiene un problema con el Estado de Israel. Se vale tener preferencias, pero independientemente de cuáles sean nuestras preferencias, es importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo de ser científicos, de ciudadanizar la ciencia, es decir, de aterrizar los principios en nuestra práctica periodística o en nuestra práctica de comentaristas, los principios de la ciencia, que son la verificación, conseguir la mejor evidencia y analizar las cosas con la mejor lógica posible, ¿no? Entonces ahí los dejo, esa es mi respuesta para Martin Gak. Espero me conteste, sería buenísimo que me contestara para que la gente tenga pueda ver el rebote de un lado y otro y llegar a sus propias conclusiones. Pero en todo caso, esa es mi respuesta y ahí los dejo. Y ahora, para cerrar, me gustaría nuevamente recordarles que tenemos la plataforma School. Nos vamos a ir ahí en un ratito. Ah, bueno, pero primero quiero ver si Joel tenía alguna pregunta sobre esto para que profundicemos un poquito más en el tema. Entonces, si te quieres venir un ratito, Joel, y comentar esto un poquito más, no sé si te surgió alguna duda aquí.
Mira, no estoy viendo muchas preguntas, pero lo que puedes hablar, Francisco, si querés, un poco más es, que ya un poco lo comentaste, pero profundizar un poco más de forma general cómo contestar, ¿cierto? O sea, porque el canal se está volviendo cada vez más grande. Cada vez más vamos a tener más de estos ataques. Vos, Francisco, estás llegando a más personas, claro, etc. Entonces, sí. Lo que dijiste es ir a las fuentes y ver quién te da la fuente también, ¿no? O sea, sí.
Ahora una manera relativamente eficaz y rápida muy práctica para investigar todo tipo de preguntas es apoyarse en herramientas de inteligencia artificial como GPT. Yo uso mucho GPT. Claro que obviamente no es perfecto y hay que usarla con cuidado porque GPT a menudo te miente. Entonces, las razones por las cuales a veces te miente las explicamos en la página web, ahí tenemos un par de artículos. Pero el punto es que a veces miente. Entonces, hay que usarlo con cuidado y siempre pedirle fuentes, ¿no? Entonces, la primera respuesta que da GPT siempre es como la línea mainstream, ¿no? Lo que se esté reportando en los grandes medios y en las publicaciones como muy prestigiadas, académicas, etcétera, eso es lo primero que siempre contesta GPT, porque así está diseñado. Pero si tú lo retas y le dices, oye, a mí me parece que aquí pudiera haber un sesgo y no creo que esto sea cierto porque bla, 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 lo retas, entonces GPT se colapsa a la búsqueda de coherencia. Y si lo que tú le estás proponiendo vuelve el grueso de la evidencia más coherente, entonces GPT te da una respuesta distinta basada en la coherencia y basada en la mejor evidencia a la que GPT tiene acceso. Entonces, eso es algo que siempre podemos hacer. Podemos retar a GPT y pedirle fuentes y de esa manera muy rápidamente podemos acceder a las evidencias de un lado y de otro de cualquier controversia para llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, sí. No tenemos que quedarnos con la primera impresión de nada.
Exacto, o sea, investiguen. Quiero hacer acá un saludo a Rachel Mari Fajardo, que nos acabó de donar, así que muchísimas gracias. Y también me gustaría comentar un poco cómo fue al público, cómo fue esta respuesta de Francisco, ¿no? O sea, ve este video, Francisco, me lo pasa y me dice, ¿qué hacemos con esto? Hay que responderlo. Entonces yo lo llamo y me dice, esto es buenísimo, Joel, vamos a responderlo. Y vieron cómo lo responde Francisco, ¿no? O sea, me gusta como analizar esto, ¿no? O sea, de forma muy tranquila, muy inteligente, ir a los hechos, no atacar a la persona o sus ideas o lo que sea, sino ir a los hechos, nada de falacias, como dijiste.
No, y sobre todo, como tú dices, no atacar a la persona, porque una, cuando atacamos a la persona, en primer lugar estamos cometiendo un error de lógica, que es el error que comete Martin Gack. Él me acusa de ser un propagandista asalariado por el gobierno de Israel, pero obviamente que él no tiene ninguna evidencia de eso. Lo que él considera evidencia es que mucha gente hizo lo mismo que yo, es decir, mucha gente se quejó de esta fotografía, mucha gente porque de entrada, yo no soy el único que señaló que la mamá se ve bien alimentada y que eso es totalmente inverosímil, mucha gente hizo esa observación. Pero no es que mucha gente hiciera esa observación porque nos puso de acuerdo el gobierno de Israel para que todos dijéramos lo mismo. Lo que pasa es que es obvio. Es obvio. Y entonces cuando algo es obvio, pues mucha gente lo dice, ¿no? Si sale, si el cielo se pone de color azul en la mañana y todo mundo lo describe como un cielo azul, eso no es porque nos pagó el gobierno de Israel. Es porque es obvio que el cielo es de color azul y entonces todos acabamos diciendo lo mismo. Entonces, cuando mucha gente dice lo mismo, claro, una posibilidad es que alguien nos pagó para que todos dijéramos lo mismo, pero otra posibilidad es que estamos diciendo algo obvio y por lo tanto terminamos afirmando cosas muy parecidas con la misma estructura, ¿no?
Claro, porque al final veo la misma postura, las mismas ideas que él te ataca, él se puede autoanalizar y las mismas pueden ser para él, al final. O sea, absolutamente todo. Pero sí, es difícil. Una vez que vos tenés una idea tan fuerte en tu mente, todo lo asocias a esa idea y no cambias esa idea. Es difícil. Entonces,
sí, pero regresando al punto, cuando tú atacas a alguien de ser un propagandista o lo atacas de alguna otra forma, le dices, no, lo que tú dices no es cierto porque tú eres un comunista o... No, tú estás mal porque tú eres gay o porque cualquiera de esas, cualquier acusación que tú hagas contra la persona y no contra el argumento, es un error de lógica. Eso los filósofos lo llaman el argumento ad hominem, en contra del humano, en contra de la persona. No tiene ningún sentido atacar a la persona porque lo que se está debatiendo es la afirmación. Y ningún rasgo sobre la persona puede afectar la veracidad de la afirmación. Por lo tanto, es un error de lógica. No hay que, aunque fuera cierto, mira, aunque yo tuviera evidencia contundente de que Martin Gack es un propagandista asalariado por los yihadistas, aunque yo tuviera esa evidencia, de todas maneras lo más importante es atender su afirmación. Porque un propagandista puede, en principio, estar diciendo la verdad en algún caso particular. Entonces, se tiene que atender la afirmación y punto. Ahora, una vez atendida la afirmación, si yo supiera que Martin Gack es un propagandista, ahí sí yo añadiría esa información para que la gente no escuche a Martin Gap, si él es un propagandista, ¿no? Pero solamente que yo tuviera evidencia, yo tendría que poder documentar eso. Entonces ya se vuelve un hecho. Pero en la ausencia de esa evidencia, y esa es la condición en la que yo estoy, yo no tengo ninguna evidencia de que nadie le pague a Martin Gak, por lo tanto no lo afirmo, ¿no? Y lo correcto es que él haga lo mismo. Él no tiene ninguna evidencia de que a mí me paga el gobierno de Israel, por lo tanto no debe de afirmarlo. Lo que él tiene que hacer es atender el contenido de mis afirmaciones y la evidencia y la lógica con la cual yo las defiendo. Eso es todo, no hay más. No. Y eso es lo que yo recomiendo que la gente también haga cuando están defendiendo a Israel, porque una cosa que tenemos que rescatar en Occidente son las reglas del pensamiento crítico. Se han perdido porque las universidades, que son las que lo tienen que enseñar, han estado durante décadas en todo lo que es las humanidades y las ciencias sociales, han estado, me voy a poner así para que mejore la luz, perdón, han estado enseñando ideología. Eso es lo que han estado haciendo. Han estado enseñando ideología. Entonces, tenemos ya un artículo que vale la pena que la gente lo consulte. Lo voy a poner en pantalla, porque este lo acabamos de publicar. Déjame ver si lo encuentro acá. Permíteme. Aquí está. Entonces, si ustedes van a nuestro sitio de artículos de Management of Reality, aquí van a ver en la parte superior izquierda un artículo que se llama David se convirtió en Goliat, cómo la izquierda y los jefes gringos limpiaron la imagen de OLP Fatah. Y entonces ahí documentamos cómo sucedió esta transformación en la percepción del movimiento árabe palestino, porque originalmente todo el mundo entendía que era un movimiento terrorista, pero a partir de los 70s inició una campaña para limpiar su imagen. Y acá explicamos en una sección del artículo que el principal responsable de esta transformación fue este señor, este profesor Edward Said. Estos son los libros de Edward Said que fueron muy influyentes, Orientalismo y la cuestión de Palestina. Y Said fue convertido en una especie de rockstar en el New York Times y otros medios, y eso lo volvió muy influyente. Y justamente lo que estaba haciendo Said era limpiar la imagen de los terroristas palestinos, ¿ok? Y ensuciar la imagen de Israel. Entonces, Él es el padre del poscolonialismo. Entonces, lo que él hizo fue representar al gobierno de Israel, al Estado de Israel, como si fuera un ramal del imperialismo europeo, del colonialismo europeo, y los árabes palestinos las víctimas morenas de ese imperialismo blanco. Lo describo en términos de colores porque así habla Said. Said es un racista y él quiere que todo se entienda en términos de blancos y morenos, ¿no? No en términos de lo que la gente hace y lo que la gente dice, porque tú no puedes ser culpable por ser blanco o virtuoso por ser moreno, eso es racismo, eso es absurdo. Pero así habla Edward Said, y su manera de hablar y de pensar es la que influenció a décadas de alumnos universitarios en todo Occidente, porque lo convirtieron en un texto de referencia. Edward Said se volvió lectura obligada en las humanidades y en las ciencias sociales.
Wow.
Sí. Y resulta que Edward Said, ¿qué crees? Ya falleció, pero él era miembro con credencial de la OLP. Él era miembro con credencial del grupo terrorista Organización para la Liberación de Palestina, OLP Fatah, un grupo cuyo órgano controlador, Al-Fatah, fue creado por Haj Amin al-Husseini, de quien hablamos aquí, también lo voy a presentar, mira. Este señor era miembro de OLP Fatah, que si ustedes van aquí, nosotros tenemos un artículo para explicar los orígenes de OLP Fatah en la solución final nazi, Este es Haji Amin al-Husseini. Él es el padre fundador del movimiento árabe palestino y él es el creador de Al-Fatah, el órgano de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas. Y este señor, Haji Amin al-Husseini, durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el director al más alto nivel, junto con Adolfo Eichmann, del sistema de campos de muerte que exterminó al pueblo judío europeo. El movimiento árabe palestino colaboró con los nazis en el exterminio del pueblo judío europeo, ¿ok? Y fue un miembro de esa organización del movimiento árabe palestino, un miembro de la OLP, de OLP Fatah, Eduard Said, el que adoctrinó a generaciones de universitarios estadounidenses a pensar que el Estado de Israel, en lugar de ser el refugio de las víctimas del imperialismo occidental, porque el imperialismo occidental y del movimiento árabe palestino, porque el movimiento árabe palestino y el imperialismo occidental juntos son los que exterminaron a los judíos europeos. ¿Para quién? Y los sobrevivientes de ese crimen, muchos se refugiaron en Israel, porque para eso es el Estado de Israel. El Estado de Israel es para que los judíos tengan un Estado nacional en donde puedan ser protegidos de estos intentos de exterminio que siempre recurren. Entonces, Martin Gack ha sido influenciado por la cultura universitaria que produjo Eduard Said, que, ¿qué crees? Es un miembro de esta organización genocida, OLP Fatah, ¿ok? Él decía que era palestino, pero en realidad él era egipcio, una de sus muchas mentiras. Él decía que era palestino, pero no era. Entonces, yo creo que Martin Gack honestamente cree lo que dice, porque él ha sido adoctrinado por un sistema universitario y unos medios de información que están siempre dándole bola a los terroristas y, al contrario, representando a los que defendemos a Israel como si nosotros fuéramos los propagandistas. Pero para saber quién es el propagandista, lo único que tienen que hacer es investigar qué es lo que está produciendo el presunto propagandista. Si la gente va a nuestro sitio, consultan mis libros, consultan mis artículos, ustedes van a poder ver que cualquier afirmación que yo haga tiene un pie de página con su fuente, y ustedes pueden ir a consultar la fuente para ver, uno, si la fuente existe; dos, si la fuente dijo lo que yo afirmé; tercero, si la fuente es confiable. Todo eso se puede investigar. Y una vez que ustedes lo investiguen, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones sobre lo que estamos diciendo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo también siento que viene un buen lugar el mensaje de Martin Gack. O sea, creo que cree lo que está diciendo.
O sea, nos hizo un favor, además. Es muy bueno lo que hizo.
Sí. Excelente. Ahora sí vamos a hacer la transición nuevamente School.
Cerramos. Entonces, déjenme nada más recordarles que para los que se están uniendo a nuestra comunidad de Management of Reality, que está en la plataforma de School, pero ya la perdí, denme un segundo que la encuentre.
Permitime compartir, dale. Francisco.
Ah, vas, comparte.
Okay. Dale, sí. Perfecto. Entonces, aquí van a poder ver la comunidad School, que ya la compartió Francisco al inicio. Simplemente tienen que venirse acá a esta página school.com/Francisco Gil White. Quiero compartirles cómo la van a ver ustedes esto. Entonces voy a una pestaña incógnito. Lo van a ver así. Entonces van a ver un videito acá, que si lo quieren lo pueden ver para ver todo lo que van a ver dentro. Y acá va a haber un poquito de información. Como comentamos, este mes de septiembre decidimos dejarla en $10 al mes con un 50% de descuento, pero así que luego lo vamos a dejar a $20 al mes. Entonces lo que tienen que hacer es, tocan acá en Join, de unirse, y acá ponen su nombre, apellido, email, password, ponen acá Sign Up, y ya le va a poner los datos de su tarjeta para que, si quieren, súmense, va a estar buenísimo que se puedan sumar. Ponen los datos de la tarjeta y ya se le va a empezar a cobrar mes tras mes. El mes que quieran, pueden dejar de estar en la comunidad School perfectamente, ¿ok? La idea es que tenga mucho valor acá y que se queden el tiempo que quieran. Vamos a seguir actualizándola mes tras mes. Acá en Classroom, por ejemplo, vamos a seguir poniendo más cursos, vamos a seguir trayendo invitados especiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en festividades judías, vamos a hacer acá próximos lives sobre las festividades que ya se vienen ahora en septiembre, Beserat Hashem, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shavuot, etcétera. Entonces, más que bienvenidos, súmense. Y Francisco, comenta lo que quieras agregar también.
Sí, solo decirles, recálcales la dirección a la que tienen que ir para unirse.
school.com/Francisco Gil White. A continuación, vamos a dejar también un videito en donde, porque ya nos venimos acá, miren, lo que les comentó Francisco sobre el Q&A, es un Q&A con Francisco en donde va a ser muy exclusivo. La idea es que ustedes vengan con preguntas y se las contestan vivo e indirecto Francisco. O sea, lo que quieran preguntarle, si no es muy personal, o sea, con él, se lo va a contestar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hacerla a media hora, vamos a ver cómo va funcionando, después vamos a ir viendo, en base a su feedback, es que vamos a ir retroalimentando toda esta comunidad. Tienen acá el link, que la idea es que sea súper exclusivo, solo las personas que estén dentro de la comunidad van a poder acceder a estos Q&A, esa es la idea.
¿Okay? Y recuerda que este mes tenemos un descuento de mitad de precio.
Exacto. Entonces, como les había comentado,
se apunten ahorita.
A $10 al mes, en octubre va a subir a 20, esa es la idea. Y que ustedes nos digan, hey, queremos hacer queremos que Francisco haga un curso sobre X tema explicando tal cosa. Si vemos mucho interés sobre eso, vamos a agregarlo acá, vamos a hacerlo y vamos a ir escuchándolos a ustedes para que sea beneficioso para ustedes.
Y para nosotros.
Exacto, ambos.
Porque necesitamos ayuda. Quiero recalcar que esta es una muy buena manera, no solo de que ustedes obtengan más valor de lo que estamos haciendo, sino que también nuestro esfuerzo alcance la sustentabilidad, porque es importante que nos podamos mantener a través de nuestros contenidos para poder seguir defendiéndolos y defender a Occidente y al Estado de Israel. Entonces, tengan muy en cuenta que esta es una forma en la que nos están apoyando y nos están apoyando mucho cuando vienen a la comunidad.
Exacto, o sea, recuerden que somos una organización sin fines de lucro. Entonces, todo lo que nos entra lo reinvertimos en contenido para ustedes, eventos, producción, etc. Entonces, para que tengan eso en cuenta y nos están apoyando también muchísimo, además de que están consiguiendo contenido exclusivo, hacer preguntas a Francisco, etc. Así que, eso por ese lado. Ya nos vamos para ahí, Francisco.
Ya nos vamos. Entonces, ya ahorita vamos a hacer el brinco a School. Y entonces los miembros que ya se inscribieron, ahí nos vamos a... lo que tienen que hacer es picar en el calendario, en el día de hoy, picar, ahí van a ver la liga para irse a... lo vamos a hacer en Zoom, ¿verdad?
Sí.
Entonces ahí está la liga de Zoom. Cuando ustedes pican la entrada del calendario, ahí está la liga de Zoom y ahí nos vemos en 2 minutos más.
Excelente. Ahora vamos a dejarles entonces un videito.
No sé
para que tengan la liga.
Joel, ¿tú crees? ¿Cómo? Bueno, no sé si el video es necesario o sí. Bueno, ponlo.
Lo ponemos, pero hagamos el último saludo entonces, Francisco.
Vale, pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les recordamos que se suscriban, que nos den like, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer el canal. También piquen la campanita para que les notifiquemos de cualquier cosa que estemos haciendo y compartan muchísimo. Pues tenemos que llegarle a mucha gente. Sobre todo, si mucha gente vio el video de Martín Gag, bueno, pues sería buenísimo que vieran nuestra respuesta también para que la gente pueda llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, también para eso compartir es importante. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Y a los miembros, los vemos ahorita en el Q&A. Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.